Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a conocer los secretos de marketing de nada más ni nada menos que BeSafe. Datito.
Procesan 1000 ventas por minuto.
Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por santofunnel.com? Si dirigís una empresa de servicios y tu sitio web te da vergüencita, pero peor aún, no contribuye a impulsar tus ventas, algo claramente no está funcionando. Tu sitio web debería ser una máquina de ventas trabajando 24/7 para tu negocio. Comunicar tu propuesta de valor con claridad.
Simple de mantener.
Llevar a los potenciales clientes por un embudo hasta la venta. Más que un sitio web, necesitas un sistema de adquisición de clientes, un Santo Funnel. Visita santofunnel.com y descubre cómo transformar tu actual sitio web en un avanzado sistema de adquisición de clientes. Antes de presentar a nuestra invitada, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyas al show. Ahora sí, hoy recibo a Elvira Montero. Elvira es cofundadora de BeSafe, una herramienta de ventas que hace muy simple facturar electrónicamente, controlar el stock en tiempo real y muchas otras cositas que han revolucionado la forma en que las pequeñas y medianas empresas operan. Hoy BeSafe tiene presencia en Chile, Perú y México con más de 10.000 empresas usando su solución y más de 113.000 usuarios usándola. Para que la conozcamos un poco más, te cuento que Elvira ha estudiado en nada más ni nada menos que en Harvard, así que su hora, esta hora, le vamos a extraer todo lo que sabe, es valiosísimo. Además, ha sido reconocida por su liderazgo y contribución al mundo del emprendimiento.
Fue elegida como una de las 100 mujeres líderes en Chile en el año 2013 y en el 2015,
y seleccionada emprendedora Endeavor en el año 2014 en el panel de selección internacional de Turquía.
¿Algún reconocimiento más?
Sí, volvió a ganar el premio Emprendedora Endeavor en el 2020 en Chile. Sumado a su trabajo en BeSafe, Elvira es una mentora activa en Endeavor y asesora de mujeres emprendedoras de negocios en crecimiento. La invité para que nos cuente los secretos del plan de marketing que la trajo hasta donde está hoy. ¡Vamos! Bienvenida, Elvira. ¿Te presenté bien?
Sí, muy bien. Un honor, Javier. Gracias.
El honor es todo mío. Sé que hoy venía pensando, antes de este podcast, si yo tuviese que pagarle a Elvira
para todo lo que le voy a preguntar hoy,
al menos me cobraría, pues sé lo que cobran consultores, de tu talla, serían $2,000 aproximadamente. Así que, David, este episodio vale al menos 2 lucas. Pero antes de meternos a la entrevista, me gustaría que te cuentes algún datito freak para romper el hielo y conocerte un poco mejor.
Me gusta hacer vitrales. Ese es un dato muy distinto. Salí de la Universidad de Ingeniería Comercial y dije, antes de ponerme a trabajar, yo quiero aprender el arte y el oficio de hacer vitrales. Y aprendí a hacer eso, me encanta, y en mi tiempo libre me dedico a pensar en otra cosa.
Es bien interesante como todos tus logros los acabamos de mencionar hace un ratito, que la conexión con el arte y hacer esas manualidades sea... ¿Consideras que es importante que los emprendedores tengan como un hobby de ese estilo?
Siempre es importante un espacio de crecimiento personal y que te entretenga mucho.
Te voy a tratar de copiar, yo no tengo casi, ninguno tengo, creo. El podcast, vamos a decir que el podcast es mi hobby. Bueno, vamos ahora sí a meternos a la entrevista. Hablamos de tus números, tus crecimientos, en los países donde estás. Por favor, contanos cómo partió esto y cómo fuiste creciendo y cómo fuiste ejecutando acciones de marketing dentro de esta categoría plan de marketing.
Mira, nosotros partimos con una mano adelante y una mano atrás. Yo cofundé con Gustavo, mi hermano, la empresa. Somos 2 cofundadores. Y partimos haciendo desarrollos a medida en la Patagonia chilena, ¿ya? Para grandes empresas que nos contrataban, que querían optimizar sus procesos y aplicar tecnología. Y en el camino nos dimos cuenta de que la pequeña y mediana empresa estaba muy desatendida y no tenía acceso a programas computacionales. De hecho, tuvimos como un momento de la verdad, que siempre pasa en los negocios estos momentos de grandes cambios, donde estábamos entregando un tremendo sistema de producción de peces para una salmonera chilena grande en la zona sur. Y entregamos, expusimos como 2 horas este tremendo programa que habían mandado hacer, y el gerente general nos dice: oye, Elvira, Gustavo, ¿saben qué? Me están entregando un control remoto de la tele así de grande, con 50 botones. Tenía modelos de simulación, cosas que habían pedido los gerentes de área. Y yo necesito prender y apagar la tele. Y nosotros, no puede ser. O sea, dedicamos un año completo de trabajo a esto y realmente esto tiene que ser mucho más simple. Entonces ahí fue que dijimos, tenemos que trabajar de otra manera. La tecnología tiene que ser como un iceberg, que el cliente vea la punta de arriba muy simple y abajo sea un sistema muy potente que te ayude en tu negocio a ahorrar tiempo, hacer el trabajo más fácil. Y tomamos 3 problemas comunes que habíamos visto en todas estas asesorías y decidimos empaquetarlos y comercializarlos masivamente. Estamos hablando hace 16 años atrás, mucho tiempo atrás. Nos trataron de locos, ustedes se volvieron locos, van a hacer quebrar su empresa, o sea, todo mal, porque de hecho estaba recién naciendo todo el cloud computing y nosotros queríamos arrendar esto, no venderlo, porque una pyme no iba a poder pagar esos millones de pesos por tecnología y queríamos que realmente esto fuera accesible para las pequeñas y medianas empresas. Y eso fue una locura, porque ahí nos costó muchísimo cambiar el modelo de negocio y partir agarrando volumen, porque teníamos poquitos clientes que pagaban mucho y esto era un desafío que era masivo, ¿cierto? Fue súper difícil, nos endeudamos hasta por todos lados. Mi padre creyó en nosotros y fue nuestro aval, ¿cierto? Y eso nos ayudó mucho a salir adelante, ¿ya? Entonces, una vez que creamos estas aplicaciones, hubo una que realmente resolvió la necesidad del cliente, que fue VSAVE.
Te explico cortito qué es lo que es VSAVE.
Imagínate que los emprendedores están todo el día súper ocupados con su negocio, yendo a comprar ingredientes si es que cocinan o materiales si producen, etc. Y la verdad que su día es una locura. Y ellos al final del día quieren contestar cuánto vendí, cuáles son los productos que más se venden, y tienen que pasarse horas en Excel, ¿cierto? Haciendo los reportes, contando el inventario para saber qué es lo que tienen, lo que no tienen. Y VSAVE les entrega esta información con un clic, ¿ya? Entonces, si hacemos una radiografía, tú podrías ver a una emprendedora que vende accesorios, ¿cierto? En su local comercial antes de VSAVE, estaría gritando en su local a la bodega: ¡Juanito! ¿Cuántos termos rojos quedan? 10. Me están pidiendo por redes sociales. Ya, tengo que poner. Sí, tengo. Ok, le hago la venta. Y en el momento que ella le dice sí, le hago la venta, viene un cliente y compra 7 termos rojos. ¡Oh! ¿Qué hago? Voy a frustrar al cliente. Es demasiado difícil mantener el inventario en distintos canales, que Facebook, mi página web, ¿cierto? En la tienda. VSAVE resuelve ese problema y ella, en el fondo, ahora que usa VSAVE, con un clic puede ver a ver cuántas me quedan y en el segundo que le compraron en la tienda se rebajan de inventario.
¿Sabes qué? Me acuerdo cómo yo conocí VSAVE, fue hace ya varios años atrás, implementando algunas tiendas de Shopify, donde decían, no, bueno, pero hay que mandar la boleta, ¿y cómo mandamos la boleta electrónica? VSAVE, hay que integrarse a VSAVE.
Y el stock, sí, VSAVE.
También me acuerdo una vez estaba en una charla de mentores en la Fundación Chile, en Chile Global Ventures.
Y alguien que me dijo, no, es que VSAVE, la fundadora de VSAVE la está rompiendo y demás.
Entonces dije, ah, con razón, porque este problema de la facturación y el stock de muchísimo emprendedor, sobre todo cuando empezaron las plataformas de e-commerce, se hicieron accesibles, tenían esos dos problemas. Entonces imagino que en ese momento creciste un montón, ¿o no?
Sí, crecimos muchísimo y también antes, cuando la boleta y factura electrónica se hizo obligatoria, eso al final es como una demanda impuesta, ¿cierto? Entonces ahí también tuvimos una tremenda oportunidad y como éramos muy buenos en el servicio, ¿cierto? Nos fue súper bien porque hubieron hartos que captaron clientes pero no pudieron retenerlos porque el volumen arrasó, como dirían, pasó la ola encima.
Hoy en la intro hablamos de más de 10.000 empresas, negocios, beneficiándose de la solución, resolviendo sus problemas. Pero ¿cómo pasaste ahí? ¿Cómo ganaste los primeros 100, los primeros 1.000, 2.000? Porque es un número interesante. Contanos tus primeras acciones de marketing.
Mira, esto es tan antiguo que apenas existía Google Ads, ¿ok? Estaba recién partiendo. Entonces, la verdad es que cuando nosotros partimos, ninguno de los dos era bueno para vender, ni mi hermano ni yo. Éramos pocos en la empresa y, bueno, él es el que hace que la magia ocurra. Es brillante, sabe mucho de tecnología. Y me miró y me dijo, ¡pah! Me pegó el codazo y me dijo, ya, pues te toca salir a vender. Y yo, ¡guau! Yo no sé vender, eso se nace. Bueno, primera noticia para todos los emprendedores, aprender a vender y aprender de marketing es algo que es posible. Yo no sabía nada y aprendimos mucho en el camino. Y bueno, ahí partimos con publicidad pagada. Hace mucho tiempo atrás, en el fondo, yo dije, mira, sé que lo que voy a hacer es atraer clientes pagando publicidad en Google Ads. Y tomé los cursos, me certifiqué y partimos así desde cero. Ahí empezamos a adquirir clientes, ¿cierto? Con pagando publicidad. Después nos metimos en todo lo que era Meta, redes sociales, etc. Pero partimos así, atrayendo con publicidad pagada. Luego nos dimos cuenta que atraer con contenido era súper interesante. Entonces ahí
incorporamos la segunda estrategia.
Oye, ¿pero qué significa eso? Empezamos a hacer webinar, talleres presenciales con contenido. De hecho, armamos una academia también donde le enseñábamos a los emprendedores distintas temáticas relacionadas a nuestra expertía, lo que éramos expertos. Y así atraíamos clientes con contenido. ¿Ya? Y bueno, después a los que les interesaba, ellos podían seguir adelante y aplicar herramientas como VSEO.
No tan rápido, Elvira. Separémoslo en etapas, en escalones de clientes. ¿Cómo ganaron los primeros y después dijeron, ok, esto ya...
Quiero entender eso.
Los primeros 10 o 100, ¿cómo llegaron a VSEO? ¿Fueron con publicidad esos? ¿Usando Google?
Mira, los primeros 10 fueron, esto es súper poco sexy, fueron yo tocando la puerta de todos los locales comerciales más de 10 veces, 100 portazos encima, entendiendo que no era algo personal, ¿cierto? Puerta a puerta. Esos fueron los primeros. Los primeros fueron así.
¿Literal puerta a puerta? O sea, ibas al negocio y decías, hola, ¿cómo manejas tu stock? ¿Cómo veo? ¿O cómo factúas? ¿Cómo es la boleta?
Tal cual.
Oli, soy Elvira. Sí, ¿qué quiere? No le vengo a regalar, le vengo a regalar una solución. Digamos, tenías un speech que fuiste mejorando con el tiempo.
Tal cual. Y la verdad es que, bueno, el servicio atendía muy bien el dolor del cliente. Entonces, al final se vendía un poco solo y era un arriendo mensual que tampoco era tan complicado como pagar grandes millones de pesos por tecnología, ¿cierto? Entonces eso ayuda mucho, pero los primeros 10 fueron así, como te digo, con mucho esfuerzo, puerta a puerta, sin pudor, tranquila, porque llevábamos algo que en verdad le iba a ayudar mucho al cliente.
Volvamos a ese momento, entraste por la puerta, dijiste, ¿qué hacías? Repasanos, volví a ese momento, contame cómo lo hacías.
Señor, si le echo un vistazo a esto, verá que estamos perfectamente posicionados en el mercado para ser los número uno en este sector.
Lo primero que hacía era estudiar por dónde iba a ser terreno, ¿ok? No era ir a perder el tiempo y, ay, a ver, mirando la luna, ¿no? Usábamos mucho Google Street, ¿cierto? Google Street View, te vas a reír, pero mirábamos los carteles de las tiendas. De hecho, un muy buen indicador era si la tienda tenía cartel o no, porque cuando no invierten ni siquiera en eso, no van a invertir en tecnología, ¿ok? Entonces marcábamos cuáles eran los negocios que íbamos a ir a visitar. Una vez que hacíamos eso, íbamos al local comercial. Al principio, uno nunca ve al dueño o al jefe de local que toma la decisión, porque en general también desapercibidos o detrás del mostrador, ¿cierto? Debajo de una ruma de papeles. Y lo que hacíamos era, en ese minuto, entrar muchas veces, no sé, conversar, romper el hielo con cosas simples del día a día y después preguntarles, bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están manejando su inventario? ¿Sabes qué? Yo soy Elvira Montero, trabajo en una empresa que se llama VSEO, que tiene esta solución. Yo creo que a ustedes les podría ayudar muchísimo, ¿ya? Y cuando tú tienes una persona que está con el dolor, en ese minuto se hacían boletas manuales, ¿cierto? Y era todo bien complicado. Y tú le dices, mira, esto te podría servir, ¿por qué no lo pruebas? No tienes nada que perder, ¿cierto? Era una invitación atractiva. Ahora, nunca era la primera. Lo primero era romper la barrera de la desconfianza. Pero si uno le preguntaba cómo lo estaba haciendo, le mostraba el dolor que tenía a través de preguntas, ¿cierto? No con un speech.
Pero un momento, entraste a la tienda y había un vendedor, una vendedora que te atendía así, te ayudaba, pero vos decís, ¿sabés que esa persona no tiene el dolor del stock ni la facturación, salvo que fuese la dueña del local? Entonces vos pedías, ¿está el administrador? ¿Cómo llegabas al buyer persona?
Le explicaba qué era lo que hacíamos, ¿ya? Y le decía que le dejaba todo este material para que por favor se lo dejara a el jefe de tienda o a la dueña.
¿Dejabas un folleto? ¿Ibas con material impreso?
Sí, sí, tal cual. Lo que pasaba ahí era que a veces me decían, sí, mira, la dueña está ahora. Tenía suerte, estudiamos cuáles eran los horarios mejores, etcétera. Y lograba hablar con ella directamente, pero lo que ocurría frecuentemente era que volvía más de una vez, ¿ya? Entonces, el abrir cancha al principio es un tema logístico gigante, y una vez que uno logra la primera base de clientes, se empieza a generar este círculo virtuoso, ¿cierto? Así que ahí hay que darlo todo en la cancha, y la recomendación es no bajar los brazos y pensar en lo bueno que se viene.
¿Cuánto tiempo, hasta qué número de clientes dijiste, bueno, ok, listo, ya vamos a usar otra manera, porque escalar así, yo cofundadora caminando Santiago, entrando tienda por tienda, no vamos a pagar nunca más devolvemos la plata que nos prestaron a este ritmo. Necesitamos crecer más rápido.
Mira, fue bien temprano y fuimos haciendo cosas en paralelo. Sumado a ese terreno, lo que hicimos fue ir a todas las ferias temáticas donde estaba nuestro buyer persona, ¿ok? Podía ser que fuera una feria de mascotas, de lo que fuera, de alimentos, etc. Y nosotros estábamos ahí teniendo conversaciones, algo súper relacional. Y después se comenzó, esto se convirtió en algo mucho más transaccional cuando vino la obligatoriedad, etc. Nos llovía el teléfono, sonaba, pero no paraba, ¿cierto? Y ahí fue diferente, pero los primeros clientes fue mucho presencial, terreno, visita puerta a puerta, y en paralelo empezamos a armar las campañas de Google Ads, ¿cierto? Que atendían al dolor, que eran atractivas, el cliente hacía clic y, ¿sabes qué? Me interesó lo que ustedes están haciendo, cuéntame un poco más. Y íbamos a visitar al cliente. Después vino pandemia y fue todo por Zoom en el fondo, y hoy día estamos en un modelo medio híbrido, atendiendo lo que el cliente quiere y el canal por donde a él más le gusta.
¿Hasta qué número de cliente usaste como la estrategia de presencial, ir a visitarlos? ¿Cuándo dijiste ok, basta? Si es que
dijiste basta, si eso ya nos hace más.
Te pasaste a, bueno, ya dijiste que en paralelo empezaste a tener Google, pero quiero saber el número de cliente y cuando ahora ya aceleramos y vamos así, hoy tengo campañas en publicidad, tengo influenciadores, tengo contenido. ¿Hasta cuándo llegué? Número de cliente.
Mira, los primeros 100 clientes fueron 100% a fuerza bruta, ahí estando en la calle, etc. Tuvimos los primeros 100, después los primeros 300, los 500, los 1000, y de los 1000 para arriba se empieza a generar este círculo virtuoso de la recomendación, que es muy potente en nuestro caso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, después, cuando ya superamos los 500 clientes, empezamos con esto del contenido, ¿ya? Que empezó todo este tema del inbound marketing, empezamos a estudiar. Y ahí también entendimos varios tips, por ejemplo, hacer contenido que fuera relevante para los clientes era fundamental, porque si no, nadie llegaba, tú convocabas y no llegaba a nadie. Después nos dimos cuenta, y eso fue un muy, muy buen tip, que empezamos a trabajar con influencer también para entregar contenido, pero ahí nos dimos cuenta que el influencer lo que más nos ayudaba era en convocar. O sea, nosotros le entregamos, imagínate, como un nugget, un pedacito del contenido, y el influencer convocaba y la audiencia estaba feliz porque le servía muchísimo este contenido, ¿cierto? Y ahí todo lo que es más orgánico empezó a crecer bastante dentro de la adquisición de cliente. Y lo tercero, que ha sido muy, muy potente en el caso de VSale, y ha crecido de un 1% a ser un 60% en Chile, ha sido lo de los referidos, ya que los clientes contentos, tenemos un programa referido, hablan de Bicel y ellos reciben en el fondo un beneficio, ya sea descuentos o comisiones para los embajadores, y eso ha sido muy potente también.
O sea que es una, de todo lo que mencionaste, esta última tiende a ser una de mis favoritas porque reduce mucho el riesgo de, en este caso, nosotros, el dueño del negocio, porque es solo si un cliente nuevo ingresa por mi link, vamos a decirlo así, le pago al que refirió. Le estoy pagando mi costo de adquisición, no tiene riesgo, versus darle la plata a Meta, a Google, que Google dice, dame tu dinero. Es que no vendí nada. Lo siento, tu landing page no estaba optimizado, pero ¿me puedes devolver la plata? No. Entonces, esa manera de tener vendedores a comisión infinito es como recontra interesante. Así que si David, no tenés algo así, puedes explorarlo. Si yo te hago la siguiente pregunta, digo, ok, Elvira, o viene el directorio, dice, Elvira, tenemos una mala noticia, necesitamos motosierra, necesitamos cortar gastos como loco, estuvimos inspirados en lo que está pasando en Argentina, queremos sacar costo como loco. Solo te vamos a dejar quedarte, elegí vos, con alguno de tus canales de marketing, alguna de tus tácticas de marketing. No, pero a mí me sirven todas, una le colabora a la otra y no sé, es una cosa holística. No, una, ¿con cuál te quedarías?
Oye, qué pregunta más difícil. Y la respuesta depende del país, porque una cosa que no les he contado, que Bicel está en Chile, en Perú y en México. Y a todos los David que quieran internacionalizarse, tienen que saber que cada país es distinto, cada cultura es diferente, ¿ya? Si yo tuviera que elegir, en México me quedaría con los canales presenciales. De todas maneras, están todavía años luz. El tema es súper relacional y no transaccional, entonces...
O sea, caminar, ir al local, hola, ¿qué tal? ¿Usted tiene este problema? Sí, las ferias.
Ir a ferias que son así un monstruo gigante que no te puedes imaginar y no cabe en tu cabeza cómo son las ferias de México. Yo elegiría eso. Y probablemente, depende mucho, como te digo, del país, pero probablemente... Mi filosofía es que no existe la bala de plata, Javier. O sea, aquí una cosa por sí sola no funciona. Esto es como un reloj donde se va nutriendo de todas las partes para poder funcionar. Entonces, si a mí me pidieran recortar gastos, probablemente yo lo primero que recortaría sería la publicidad que no puedo trazar, como la radio, etcétera, ¿cierto? Que no puedo medir el impacto. Y bajaría un poco en todas las fuentes, ¿ya? Bajaría los niveles.
Pero un momento. Yo, tomado esa explicación, que le dirías al directorio, el directorio dice...
Está bien, no.
Entendemos tu lógica, pero no. Seguime en esa un poco. Sí, bueno, ok, en México, sí, ferias, espectacular. ¿En Perú?
En Perú, redes sociales. Me quedaría con la publicidad en redes sociales, porque son, o sea, una máquina ahí. Y en Chile me quedaría con Google Ads.
Mira, interesante. Yo como director ahí diría, ok, Elvira, igual está bien, tiene sentido lo que acabas de decir, no solo un medio, pero esos van a ser troncales y vamos a potenciar con otros. Si ahora tenés que soltar tu segundo, decís, ay, gracias, gracias, directorio. Voy a incorporar uno nuevo por país. ¿Cuál sería?
Oye, todos los que he pensado los hemos incorporado, entonces la pregunta es difícil. A todo esto, respondiendo lo anterior, lo que no sacaría si sacan ese programa, esto muere, es el tema de los referidos. Ese programa se mantiene, pero llueve, marea o truene, ¿ya?
Claro, ahí decís, me voy. No, hey, ok, no, está bien. No, Ok, espectacular, sí. Lo de los referidos yo creo que está subexplotado. Que era un tema tecnológico muchas veces, como, ok, ¿cómo administro todos los que me refieren? Pero hoy se ha simplificado un montón las aplicaciones para tener un programa de referidos. Sobre todo en plataformas de e-commerce ya está recontra resuelto.
Sí, completamente.
Marketing para David.
Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target.
Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns.
Secretos de marketing para derrotar a Goliat.
Vamos a ahora, vamos, ya hablamos ahí un poquito de canales de marketing, pero me gustaría saber cómo es tu go-to.
El go-to market
de B-Sell. ¿Cuál es tu funnel, tu proceso? Y hablemos de Chile. ¿Cómo pasa alguien que no te conoce a suscribir su cuenta en B-Sell?
Tenemos este funnel donde los clientes llegan por distintas fuentes, ¿cierto? Puede ser que hayan escuchado a través de una alianza de B-Sell, de un amigo que estaba referido, que estaban buscando en Google y nos vieron, o les salió una publicidad en la radio, etc. En la parte de arriba del funnel llegan de muchas fuentes distintas, ¿cierto? Ahí todo esto llega a un CRM. Nosotros utilizamos Pipedrive, que nos simplifica muchísimo el trabajo y nos ayuda un montón a administrar todos estos clientes, ¿ya? Llegan y los ejecutivos comerciales empiezan a contactar a los clientes, siempre preguntándoles qué es lo que necesitan para saber cómo podemos ayudarles, porque la idea es que si B-Sell no les sirve, les recomendemos otra opción, ¿cierto? Pero en la mayoría de los casos llaman y vienen súper bien perfilados.
O sea, hay una conversación, no es automático, no es que yo puse la tarjeta, listo, pasé a usar B-Sell.
Nosotros tenemos un canal de autoatención que es un 20% del crecimiento de B-Sell es de autoatendido y ha ido creciendo. En Perú y México cero todavía, pero en Chile ya la marca es conocida, entonces existe este porcentaje. Te voy a hablar primero del como canal más tradicional, donde llega este lead que le llamamos nosotros, que es la oportunidad del cliente interesado. El ejecutivo comercial lo contacta y concertan esta reunión. Primero hablan un poco para responder las dudas principales y se juntan a través de una videoconferencia, ¿cierto? Si el cliente está en Santiago y quieren que lo vayan a ver, se va a visitar, ¿ya? Una vez que el cliente revisa esto y dice, sí, sabes que me gusta mucho, ¿cierto? Y antes, al habernos visto en Google, a veces crea demos, ¿cierto? Entonces ya tiene como su demo creada. El ejecutivo comercial lo guía y le dice, mira, anda a mi cuenta, activa tu cuenta. Y ahí viene un ingeniero que ayuda a este emprendedor a aprender de tecnología, porque el desafío, Javier, es gigante. Imagínate que recibimos emprendedores que con suerte mandan WhatsApp y responden, o sea, hacen transferencias en el banco, WhatsApp y transferencia en el banco. Eso es todo lo que saben de tecnología y mandar mail. Y se les hace un mundo incorporar tecnología en el negocio y cambiar, en el fondo, la manera en que están trabajando de cientos de años, ¿cierto? Entonces existe este tutor que lo acompaña y le enseña, mira, así cargas productos, así vendes, ¿cierto? Por suerte la aplicación es muy amigable y simple, entonces logran adquirirlo. De hecho, tenemos clientes de hasta 70 años que usan B-Sell de todas las edades, ¿cierto? Ese proceso generalmente toma entre 2 semanas o 4 o 5 semanas. Ya nos tenemos ahí un deadline de 30 días. Entonces activan su cuenta, este tutor los acompaña, les enseña, ¿cierto? Y después ya comienzan con la marcha blanca y después ya empiezan a facturar, boletear y usar B-Sell al 100%.
Me quedó una pregunta, me dio mucha. Antes de meternos a la siguiente sección,
me dio curiosidad.
Si hoy le sacamos una foto a los recursos que invertís en conseguir clientes, llamémoslo plan de marketing, ¿cómo estaría repartido entre publicidad,
plan de referidos,
influencers?
Como te decía al principio, tenemos bien distribuido en distintas canastas esta inversión. Publicidad se llevaba antes casi todo el porcentaje, era un canal troncal. Pero desde hace 2 años en adelante empezamos a trabajar todo lo que es orgánico, que se ha ido comiendo la publicidad, porque en verdad la gente está muy sobreexpuesta a la publicidad, ¿verdad? Y cada día es menos efectiva. Y además nos pasó pero algo terrible en un minuto de la vida que nos hizo ver este cambio, que se nos bloquearon las cuentas de Google Ads en los 3 países. Y fue, pero terrible. Imagínate, Javier, de un día para otro, Google pone el cartelito rojo.
¿Google o Meta?
Google Ads. Ya, al tiro te explico qué fue lo que pasó. Fue cuando estaban cambiando la manera de pagar parte de la factura de impuesto, que antes era un servicio de importación y después empezaron a tener IVA, ¿ok? Y nosotros tuvimos mala comunicación ahí con la ejecutiva, porque tú sabes que los ejecutivos de estas grandes empresas a veces cuesta muchísimo comunicarse, no tienen teléfono, está por mail, nadie contesta, ¿cierto? Y bueno, de pronto, en el fondo nosotros estábamos pagando, por ejemplo, el 35%, que era una locura, en el tema de importación de servicios de tecnología, bla, bla, y lo otro era el IVA del 16%, entonces había algo que no calzaba ahí, ¿ya? Y Google bloqueó las cuentas porque no entendía, ¿cierto? Y nos quedamos de un día para otro sin ningún lead. Así, esto venía a la máquina mil, así, y de repente así se cortó la luz.
Esto a mí otra vez no vuelve a pasar. Imagino que recuperaron las cuentas, obviamente.
Sí, recuperamos las cuentas, pero ahí nos dimos cuenta de que nuestra estrategia de crecimiento dependía solo de una fuente y dijimos, esto no puede ser, tenemos que repartir los huevos en distintas canastas.
¿Escuchaste, David? Súper importante, o sea, es que muchos tememos también. Yo he tenido pánico directamente, sobre todo con Meta, que Meta en un momento fueron mucho más así, por cualquier cosa te bloquearon la cuenta, nada tan como justificado de, hey, no... Estás declarando mal los impuestos. No, vimos que tu publicidad infringe nuestras políticas. Pero es una palta. No hay nada. Ah, pero que nuestro algoritmo interpretó que eso era otra cosa. Y anda a reclamar que tenés que hacerlo. Más después
un proceso te las activan, pero en ese momento sí me fui a cero.
Los costos son fijos, sigo teniendo... Así que muy buena lección. Entonces hoy la foto, hagámosla fácil. Entre orgánico, llamemos eso contenidos, y publicidad paga. ¿Cómo estaría la torta?
Hoy día todo lo orgánico depende del país nuevamente. Por ejemplo, en México la publicidad paga es casi el total, un 70% y un 30% el resto, pero es porque estamos partiendo y nuestra marca no es conocida, ¿cierto? No tenemos la red todavía. Entonces todo lo que invertimos en lo presencial versus la publicidad que se invierte muchísimo sería un 70-30 por ahí. Y Chile, que es el otro extremo, ¿verdad? Ha ido ganando terreno con lo que es orgánico y ahí yo te diría que vamos en un 60-40.
Súper interesante. Ahora sí vamos a cambiar de sección y vamos a meternos a mi sección favorita.
Depende del día. Hoy esta es mi favorita, que es el...
Los famosos fuck-ups, cagazos, cagadas, cuando las cosas salen mal, el lado oscuro del crecimiento y demás.
Errores, fracasos, cagazos, cagadas... Dale, vulnerate con los fuck-ups. Fuck-ups.
¿Qué cagazos te has mandado? Responsabilidad tuya. De la cual, nada, la pasaste mal y nosotros deberíamos aprender.
Nuestro principal cagazo fue no estudiar bien el mercado. Te cuento. Empezamos a hacer uno de estos software grandes. Cuando dijimos ya vamos a hacer software, hemos visto que todas las empresas pagan remuneraciones y es una necesidad. Lo que vamos a hacer es un software, de hecho le llamamos Planex, que era un software para remuneraciones, control de cuadrillas en las flotas, etcétera, que habíamos visto que era súper interesante. Y empezamos a trabajar. Estuvimos trabajando 12 meses en esto y como... al mes 12, mi hermano dice, ya, estamos casi listos, empieza a trabajar en el pricing. Esto es, etcétera, empieza a trabajar cuánto vamos a cobrar y todo. Oye, yo salgo al mercado a ver más o menos cuánto cobran en Estados Unidos, en todos los países, para entender un poquito la dinámica, etcétera. Y veo, estaba lleno de software de remuneraciones. O sea, habían, no sé, 3-4 soluciones súper buenas, potente, bien consolidadas en el mercado. Y fue como, no, o sea, realmente la cagamos. La necesidad existía, pero no hicimos la pega de investigar el mercado, conocer la competencia, ver la oportunidad bien, etcétera. Tremendo cagazo.
Es un tremendo cagazo y todos tenemos que aprender de ese cagazo. Hoy le han dado un nombre en este libro famoso de, ¿cómo se llama? Lean Startup. Lean Startup, donde hablan del producto mínimo viable. Básicamente la idea es, mira, vos tenés una idea, este software de recursos humanos.
Primero trata de venderlo.
Y ahí vas a descubrir quién está en el mercado, digamos, cuáles son los pricings, si realmente lo que estás ofreciendo vos es atractivo. Después construirlo. Yo tengo casos cercanos donde han traído containers desde China. para, porque tiene una idea maravillosa de productos y demás. Y tiene una mochila enorme, después tengo que vender el container. Y por ahí lo que habías comprado no era, estaba tan bueno. Entonces podés primero vender y después construir.
Tal cual. Los pilotos sirven mucho.
Ah, sirven muchísimo.
¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura?
Subite a la máquina del tiempo.
Ahora vamos a meter una sección que hace rato que no meto. Y vamos a subirnos al DeLorean, la máquina del tiempo.
Vengo del futuro. Llegué hasta aquí en una máquina del tiempo que usted inventó.
Vamos a interpretar a Marty McFly. Y yo voy a ser Doc Emmett Brown. Vamos a viajar a cuando iniciaste con B-Sale. Ya era B-Sale. ¿Qué consejo te darías? ¿Qué harías diferente?
Yo creo que haría dos cosas diferentes. La primera es que invertiría más en herramientas de tecnología como B-Sale y otros software. Porque en ese minuto, porque no son tan caras de partida, no son tan difíciles, ¿ya? Y de verdad que ahorran mucho tiempo y dinero. Entonces yo hubiese invertido más en herramientas de tecnología, por un lado. Hay montones que facilitan así las cosas, ¿cierto? Y nos hubiera ayudado mucho. Y lo segundo que haría sería invertir más en el equipo de personas. O sea, poder invertir en capacitaciones para el equipo. Cuando partimos no teníamos un peso y eso dificultaba un montón capacitar al equipo, porque todo lo que ganábamos lo reinvertíamos para poder adquirir clientes y ser rentable. Yo, volviendo atrás, trataría de mejorar esas dos cosas.
Atajos que ahorran tiempo, dinero o ambos.
No me hice rico firmando cheques, señor.
Es hora de los hacks.
Hablemos de hacks. ¿Qué has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo, dinero o ambas y la recomendarías a un emprendedor?
Mira, una cosa que nos ha servido muchísimo es generar campañas mucho más segmentadas directas al dolor. Entonces, es un poco lo mismo que hemos venido haciendo, pero súper especializado. Porque cuando uno lanza una publicidad que es genérica, ¿cierto? Oye, a ti que eres emprendedor, hay millones de emprendedores, ¿cierto? Tiene que ir a su dolor, ¿verdad? Súper específico. Yo te diría que eso nos ha ayudado un montón a tener interesados mucho más calificados. O sea, segmentar campañas directo al dolor del cliente, ¿cierto? Súper personalizado. La hiperpersonalización es algo que nos ha dado.
Interesante, hablemos un poquito de eso. A mí también me ha funcionado mucho hacer eso, porque uno como dueño de un negocio querés atraer a los clientes correctos y repeler a los clientes incorrectos. Vamos a llamar a los correctos, los que tienen el problema que vos solucionás, más el dinero para pagar por la solución. Porque un cliente que tiene el problema pero no puede contratar la solución te va a hacer perder el tiempo. Todos pierden el tiempo. Y si tenés un proceso como el de Elvira, donde hay que hablar con esa persona, descubrir en esa llamada de que no resolvemos el problema o nunca nos va a pagar esto, es muy costoso. Entonces, un claro ejemplo es en la publicidad, usando en cualquier medio donde vayas a hacer publicidad, es en los primeros segundos llamar al dolor y al cliente ideal. Por ejemplo, eres emprendedor de una tienda de productos físicos y te cuesta administrar tu stock. Y yo, si soy esa persona, digo, sí, yo soy esa persona. Entonces, zazaraza, y finalmente el llamado a la acción de conoce B-Sale haciendo clic aquí. Así que bueno, ¿algún otro hack así de...? Bueno, hablemos ahora de productividad.
Dos más. Uno, las capacitaciones. Cada vez que hemos tomado un curso, por ejemplo, un curso de comunicaciones, que uno cree que, oye, esas habilidades no son tan importantes, es demasiado importante. Saber comunicarse bien, todas esas cosas nos han ahorrado un montón de tiempo y nos han hecho mucho más efectivo. Y también algunas cosas de tecnología, por ejemplo, cuando implementamos conexiones a través de Zapier, que Zapier es una aplicación que te ayuda a conectar distintas cosas que tú usas y ahorrar muchas cosas manuales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando un cliente nos contactaba por cualquier medio, ¿verdad? A través, y nos llegaba un mail, por ejemplo, que era estructurado, a través de un Zapier, lo que nosotros hacíamos era tomar esto, que imagínate que viene como una repisa donde el cajón de arriba es el nombre, el segundo es el mail, etcétera. Y decirle al programa Zapier, mira, el de arriba es el nombre, agárralo y ponlo en el nombre de mi CRM. Eso nos ahorró muchísimo tiempo porque antes lo hacíamos todo manual y era mucho tiempo.
Antes que tires un tercero, me acordé de dos cosas. Eso que dijiste de aprender a comunicar es fundamental. Y me acuerdo dos celebrities, uno vivo y uno muerto, que hicieron hincapié en eso. El primero que está vivo es Warren Buffett, que es considerado el mejor inversor de la historia. Y un chico le preguntó, iba en un auto y lo estaba grabando, y dice, bueno, ¿cuál es el skill más importante
que uno debería adquirir?
Aprender a comunicar. Ok. Y el segundo, muerto, es de Steve Jobs, que dijo, los storytellers, los que cuentan historias, saben contar historias, controlan al mundo, o algo por el estilo. Y casualidad, Apple se volvieron expertos contando historias, y probablemente Steve Jobs aprendió eso en Pixar, digamos, donde lo que hacen es crear historias. Entonces esos dos skills están subestimados, yo creo, muchísimo, sobre todo en los tecnológicos. Que decir, ah, bueno, pará, lo importante acá es el software. Anda perfecto, no tiene bugs, resuelve el problema. Bueno, pero si nadie entiende...
¿Sabes que me acordé?
De una anécdota de el inventor de la máquina a vapor, se me fue el nombre. El inventor de la máquina a vapor, hace muchísimos años, obviamente. Y encontró que el primer uso que podía darle era en las minas. Era para drenar las minas. ¿Qué se hacía? ¿Con qué? Con caballos se drenaban. Ese era el motor de la época. Y dijo, esto no se lo voy a poder vender a los mineros. No van a entender qué es esta máquina, digamos, acá, la cantidad de, digamos, de la potencia de, o cómo funciona, ¿verdad? Y se le ocurrió llevar al equivalente en caballos de fuerza. Él inventó el concepto que usamos al día de hoy de caballos de fuerza. Entonces dijo, mira,
esta máquina tiene 25 caballos de fuerza.
Entonces el minero dijo, ah, ok, entonces no necesito mantener ni alimentar 25 caballos, el espacio en esto, ¿verdad? Ah, ok, lo tomo. Después vinieron, ¿no?, la revolución de la máquina a vapor. Así que aprender a comunicar, incluso esos genios como ustedes, los que hacen tecnología o que crearon inventos como la máquina a vapor, necesitan comunicar. Y para eso estás en el lugar correcto, estás en Marketing para David.
¿Tenés algún tercer hack?
Sí, el tercero fue automatizar algunos mensajes. Nosotros utilizamos una aplicación que se llama MessageBird para poder mandar mensajes masivos. Hilos también es muy bueno, con H. Eso también nos ayudó muchísimo, porque en el fondo, en vez de estar escribiendo uno a uno, hola, te quiero recordar qué día tenemos el taller, etc., es clic, un botón y se manda a toda la base.
Fantástico, vamos a meternos ahí, ya mencionaste dos aplicaciones, vamos a meternos a tu stack ideal o el que tienen hoy, y hablaste de PyDrake como CRM, hablaste de MessageBird para mandar mensajes automatizados, masivos, a WhatsApp, a donde sea. ¿Qué otra herramientilla está en las instalaciones? Usa VSAIP.
Mira, bueno, están los básicos como Google, Slack, ¿cierto? Toda la suite de Google, Slack para comunicarse, que es como este WhatsApp de empresa, que es increíble. También utilizamos una aplicación que se llama AirCall, que es para poder llamar, pero no desde el teléfono, sino que en el CRM uno hace clic y puede llamar y queda la conversación, entonces te ayuda con el resumen de la conversación, es súper bueno. Ahí combinan y conviven AirCall con 3X, que es una que tiene muy buena estabilidad y cero delay en Chile. Trabajamos con Freshdesk para poder atender a los clientes en WhatsApp, que también es súper buena.
Todo lo que es soporte, ¿no? Freshdesk es para abrir tickets de atención al cliente, resolver los problemas.
Y también clientes potenciales, porque en la página web de VSAIP abajo hay un chat que sale el icono de WhatsApp y ellos aprietan. Y nosotros tenemos a todo el equipo contestando. Es un número, pero está todo el equipo contestando porque...
¿Y por qué usas PyDrive y Freshdesk? ¿No debería ser la misma?
Es que Freshdesk es como para mensajería y está conectado a Pipe. O sea, cuando tú tienes toda la conversación y dices, él le interesa, aprietas el botón y se conecta. Otra cosa que utilizamos es Referral Factory. Hemos probado millones de sistemas de referido, montones. Y nos quedamos con ese, que es el que más nos gusta, que es bueno, bonito y barato. O sea, relativamente barato, porque las aplicaciones gringas son mucho más caras. Pero nos ha servido un montón para poder trabajar y administrar a todos estos referidos y embajadores. Y para los temas de los eventos usamos StreamYard, para redes sociales trabajamos con Metricool, ¿cierto? Para los landing pages usamos VSale, porque VSale tiene todo un área de e-commerce y nos permite hacer los landing pages, etc. Y usamos Mouseflow para espiar el uso, y así vamos viendo qué cosas están funcionando, qué cosas no. Usamos tiempo Hotjar también, pero nos acomodó más Mouseflow.
Muy bien, bastante completa. Vamos al ping-pong. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente. ¿Estás lista?
Estoy lista.
Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping-pong de marketing para David.
Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si mañana desapareciera.
VSale, Pipedrive, Zapier y MessageBird.
En ese orden, pero saquemos VSale, ok. Que eso obviamente se complicaría mucho. Canal de marketing hoy, ya lo mencionaste, pero no importa. Favorito para conseguir prospectos en Chile.
Referidos.
¿Influencer o persona que te inspire?
Uy, ahí son varios. Mira, Daniel Bonifaz de Perú me inspira. Vilma Núñez también. En México, Tito Gálvez es, pero increíble. Un crack ahí del emprendimiento. Y también muchas publicaciones relacionadas con Amazon, que encuentro que tienen un servicio espectacular.
¿A quién, comillas, le robas más?
Definitivamente a los emprendedores de Endeavor, que son mentores. A los mentores de Endeavor, son realmente muy buenos en lo que hacen, son súper generosos, y Endeavor es una red increíble que nos ha ayudado muchísimo.
¿A qué hora te levantás?
Depende de en qué país estoy, porque estoy viajando entre los tres países. Chile, 6:30. México a las 5 para poder alcanzar las reuniones de Chile, porque son 3 horas menos. Una locura.
Hoy, 2024, ¿cuál es tu mayor temor laboral?
El mayor temor laboral yo diría que son dos. Uno, quedar obsoletos. Aquí en tecnología, si uno no sigue innovando y ayudando al cliente en lo que necesita, queda obsoleto. Ese es un gran temor. Y el segundo temor, que es como poco infundado y muy lejano, pero se me ha pasado por la mente, es que te vaya a reír, pero que los rusos ataquen Estados Unidos, ataquen Amazon y perdamos los datos. Eso sería terrible.
¡Mira! Pero no debe haber una recurrencia de esos servidores por, digamos, por todos lados. Imagino, Amazon tiene servidores en...
Sí, de hecho nosotros estamos en varias costas con Amazon, tenemos réplicas por todos lados, pero es un temor.
Bueno, hemos cerrado el ping-pong, vamos a meternos a cómo la inteligencia artificial, si es que, está haciendo tu vida mejor.
Hoy, en todo, la amo. En verdad...
¡I love you, ChatGPT!
En todas las aplicaciones que ocupo se han ido incorporando la inteligencia artificial. No sé, por ejemplo, Canva hoy día no es increíble al lado de lo que era antes. Uso mucho Gemini de Google. Copilot también, ChatGPT no lo ocupo tanto, ocupo más las otras dos, me gustan más las respuestas. Y también nos ha impactado muchísimo un proyecto que armamos que se llama VSalito, que es un ChatGPT, pero para la gente que trabaja en servicio al cliente. Entonces les ayuda a elaborar bien las respuestas, a entender las preguntas, ¿cierto? Es como un tutor interno.
Es que sí, a mí también está haciendo la vida mucho mejor. Espero por ahora, portate bien, ChatGPT. Quiero creer la frase que la inteligencia artificial no te dejará sin trabajo. Una persona que maneja inteligencia artificial, sí. Entonces por ahora eso me sirve. Pero en todos los aspectos. Hay montones de cosas que ya es flojera al nivel del otro día con mi esposa. Mi hijo estaba con una licencia médica y hay que mandar una notita al colegio. ChatGPT, escribir una nota formal explicando que Benjamín no vaya con ese amor que tiene. No. Listo, copy-paste, se fue.
Estás aprendiendo armas de marketing.
Hasta la vista, baby.
Estás escuchando Marketing para David.
Imagina que vas viajando a Viña, en la carretera hacia Viña, Santiago Viña, y te regalaron un billboard gigante ahí y tenés que poner una frase. Y esa frase ojalá transmita un poco todo lo que has aprendido hasta acá. Parte de tu legado. ¿Qué dirías ahí?
Hay una frase que me ha acompañado en toda mi vida de emprendimiento, de emprendedora, ¿ya? Y me gustaría poner esa frase que es de Mónica Mandeli, que dice:
la victoria no es definitiva, la derrota no es fatal, lo único que importa es el coraje.
¿Qué quiere decir esto? En el fondo, aunque uno alcance los objetivos y los logros, no lo des por sentado porque puede ser que mañana todo vuelva a cero. Si te fue mal en algo que probaste, intenta de nuevo, David, porque la derrota no es fatal, podemos ganar la siguiente. Y lo más importante de todo es el coraje, ¿ya? Que esta fuerza interna que tengas, que tienes para llevar a cabo tu emprendimiento. O sea, no importa que estudiaste, ni dónde vives, ni etcétera. Lo único que importa es el coraje y que tengas la perseverancia de llevar tu emprendimiento más allá.
Última oportunidad. ¿Hay algo que no te pregunté y hubiese estado bueno?
La verdad es que no se me ocurre algo muy puntual que no me preguntaste. Hiciste muchas preguntas, Javier. Estás muy preguntón. Pero quizás podría ser transmitir cuáles son las principales lecciones como de emprendedor a emprendedor. Porque partimos nosotros hace 16 años atrás con una mano adelante, otra atrás. Y hoy día tenemos 10.000 clientes, 180 personas en el equipo, ¿cierto? Etcétera. Y ahí yo les diría que lo primero es estudien la necesidad con lupa del cliente, ¿ya? O sea, métete en el escenario, vive la necesidad, entiende a tu cliente y recién ahí comienza con tu piloto. Segundo, haz pilotos. De todas maneras, tienes que hacer pruebas y escalar lo que funcione. Arma un buen equipo porque solo uno no llega ni a la esquina. Y usa buenas herramientas tecnológicas que te apoyen.
Si David quiere saber más de Bizale o de vos, Elvira, ¿cuáles son los mejores canales para entrar en contacto?
Lo mejor es ir a la página web bizale.cl, ¿cierto? Y ahí está el teléfono, el chat, el canal que más te acomode. Si quieres escribir por WhatsApp o quieres llamar por teléfono, vamos a estar ahí encantados de atender las preguntas.
Muchas gracias, Elvira. Ah, pará, ¿y sobre vos? ¿Estás activa en alguna red social?
Por Elvira Montero me encuentran. Y muy activa en las redes de Bizale, Chile, Perú y México. Ahí estamos haciendo casi todo.
Muchas gracias, Elvira, por estar con nosotros. Ha sido un verdadero placer poder charlar con vos. Te deseo muchísimo éxito. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por acompañarme hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Ciudadani, Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javier@iranzo.com y en mis redes sociales con el mismo nombre. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Además,
nos apoyas un montón.
Si quieres sumarte a la flamante comunidad de fans del podcast, te dejo un link en la descripción de este episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Y sabes, Elvira, qué le dijeron a David antes de ir a pelear con Goliat?
¡Ponele onda!
Efectivamente, eso le dijeron. Te ganaste un premio. Tengo que ver cuál es el premio, pero sabes que un Carlos que sigue el podcast me ha dado como algunos tips. Me dice: hey,
generalmente nadie sabe lo que dicen al final. Nadie lo sabe. Cuando alguien lo sepa,
le tienes que dar un premio. Así que lo voy a pensar y te haré llegar un premio, Elvira. Muchas gracias.
Realmente, si David quiere competir contra Goliat, tiene que ponerle onda, color, corazón, porque Goliat es un gigante poco flexible, ¿cierto?